El rescate del sistema financiero de Chipre sigue teniendo un espacio central en las noticias económicas de la prensa a nivel internacional. ¿Qué tiene de particular si lo comparamos con otros que se han dado en la zona del euro? ¿Por qué es tan relevante el esquema de distribución de las pérdidas que se incluyó en este caso? ¿Puede ser el de Chipre el nuevo modelo para otros países que requieran asistencia? En fin, de estas cuestiones es que vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte.
Tamara, buen día.
Buen día, Romina.
Hace un par de semanas conversábamos contigo sobre el rescate a Chipre y tú señalabas que es una economía súper pequeña, más chica que Uruguay, y que representa menos del 0,2% del PBI de la zona del euro.
Sí.
Y decías también que los montos involucrados en este rescate eran poco dinero para el resto de Europa, ¿verdad? Y era mucho menos del que comprometieron en los rescates a otros países como Grecia, España o Portugal, ¿no?
Sí.
¿Por qué entonces se ha llegado a seguir con tanto detalle la formulación de este plan en particular?
Hay dos grandes temas, nos parece. Por un lado, tenemos el diseño del rescate. En este caso, se propuso una solución bastante distinta a la que se había planteado en otros casos, y eso de alguna forma despertó atención por si esto se convertía en el nuevo estándar, ¿sí? Recordemos que la primera solución que emergió hace un par de semanas involucraba incluso pérdidas para los depositantes que estaban supuestamente cubiertos por el seguro de depósitos. Eso finalmente se desestimó, pero obviamente fue un proceso que fue seguido con mucha atención por parte de los demás países y de los mercados en general, por las implicancias para otros países europeos con problemas y que eventualmente pudieran requerir un rescate, sobre todo países sistémicamente más importantes que Chipre, como puede ser España o Italia. Por otro lado, y aún cuando Chipre es una economía muy chica, como tú decías, el fracaso de este plan podía significar el primer alejamiento de un país de la zona del euro. Así como en su momento se manejó la posibilidad de que Grecia abandonase el euro para tener su propia moneda y para lograr una mayor autonomía en el manejo de la política económica, también ahora se especulaba con que Chipre podía dejar la moneda común. Eso hubiese sido un hito bastante fuerte, que bueno, ahora, hoy por hoy, por lo menos, salió de la agenda de muy corto plazo.
Mencionabas primero el tema del diseño. ¿Cuál dirías que son los elementos más destacados del esquema que finalmente surgió en este caso de Chipre?
Bueno, hay varios elementos relevantes. Uno primero es que se respetó la existencia de un seguro de depósitos para los depositantes de menos de 100.000 euros. Esto, no es algo que marque una diferencia con rescates anteriores. Lo destaco simplemente porque al principio se manejaba la posibilidad de que esos depositantes chicos perdieran dinero, y eso sí hubiese sido un quiebre enorme respecto a lo que había sido la línea que ha mantenido Europa en el pasado. Pero hay otros depositantes que sí pierden. Los depósitos grandes que no están asegurados, los que superan los 100.000 euros, sí absorben una parte de la cuenta. ¿Cuánto? Depende de qué banco y de cuán serios sean los problemas de solvencia. Eso se relaciona con un segundo elemento importante del diseño de este rescate, que es que no todos los bancos quedan en pie. Se decidió liquidar el segundo banco más grande del país, que se llama Laiki, y se va a proceder también a una reestructura de lo que es el banco más grande en materia de créditos, que es el Banco de Chipre. En el Laiki apareció de nuevo la alternativa de separar lo que se llama banco bueno de banco malo. Esa es una solución. Banco bueno, banco malo, es así como se llama en general esta solución, que es una solución bastante buena, que se ha usado en el pasado muchas veces en muchas crisis para atacar bancos con problemas de insolvencia. Lo que hace es separar los activos buenos, que en este caso se trasladan a otro banco, y los activos malos, o sea, los créditos que son de difícil recuperación esencialmente, van a un proceso de liquidación, y bueno, los diferentes acreedores del banco tienen que aceptar la pérdida correspondiente.
¿Cómo es concretamente el tema de las pérdidas? ¿Cuánto puede llegar a caer sobre los depositantes? Te lo pregunto porque eso es algo que no ha estado presente en otros rescates, ¿no?
No. A ver, por ejemplo, en el caso del Banco de Chipre, ahora se estableció que el 37,5% de los depósitos que superen los 100.000 euros van a ser convertidos en acciones y un 22,5% adicional va a ser por ahora retenido y podría correr el mismo destino si finalmente los análisis que se están llevando a cabo imponen mayores necesidades de capital. Así que estamos hablando de que eventualmente hasta el 60% de los saldos de depósitos grandes podrían terminar siendo convertidos en acciones. Acciones que, a ver, eventualmente pueden revalorizarse y dar dividendos, pero que no dejan de ser hoy acciones de un banco en dificultades, en un país con dificultades. También, por supuesto, pierden otros acreedores de los bancos, los tenedores de bonos, por ejemplo, tenedores de deuda de los bancos. El orden es el habitual en una liquidación. Las pérdidas las absorben primero los accionistas, después los tenedores de bonos. A ver, en este caso ni siquiera hay una protección por los primeros 100.000 euros ni nada similar. Y recién después vienen los depositantes.
Al margen de esas pérdidas para los depositantes, también se impuso una especie de corralito, ¿verdad?
Sí, los bancos abrieron la semana pasada después de un feriado largo, pero con límites a los retiros. En el caso del Banco de Chipre, además de los límites generales, que decíamos antes, el 60% de los saldos grandes está retenido y puede ser eventualmente convertido en acciones, hay más límites, ¿sí? El otro 40% queda igual congelado temporalmente. Esta es la primera vez que esto aparece en un esquema de rescate. En los casos anteriores de Grecia, Irlanda, Portugal, España, no había habido ni pérdidas para los depositantes ni tampoco congelamiento de saldos.
¿Y cómo quedan, Tamara, las perspectivas para Chipre, bueno, después de este rescate?
Bueno, todavía hay por delante una perspectiva de recesión muy importante. Hay analistas locales que están previendo una caída del PBI de más de 10% este año. Pero lo que nos parece más importante marcar es que el problema financiero todavía parece distar de estar resuelto, Romina. Digo esto en buena medida porque la solvencia del banco más grande, que es el Banco de Chipre, todavía está bajo la lupa, pero sobre todo lo digo porque ahora Chipre entró en un esquema de corralito y controles de capitales que todavía no está claro en qué va a desembocar. En cierta medida, esto tiene similitudes con lo que pasó en Argentina en la crisis del 2001.
Sí, en el caso de Chipre se está hablando mucho del paralelismo ese con el corralito y el corralón de Argentina, ¿verdad? Si te parece, quizás, Tamara, valga la pena detenernos en recordar cómo fue el esquema argentino en aquel momento, en la crisis, y los problemas que trajo aparejados luego.
Bien, en Argentina se llamó primero corralito a las restricciones para retirar efectivo de los bancos, pero eso en el caso argentino no fue suficiente para cortar los problemas porque la gente igual podía mover dinero de un banco a otro y, por ejemplo, haciendo movimientos interbancarios era posible finalmente que un banco percibido como insolvente o con problemas se terminara vaciando igual, ¿no? Por eso se pasó a lo que se llamó el corralón, que en realidad suponía un congelamiento y una reprogramación de todos los depósitos que impedía movimientos entre bancos y que, bueno, terminó implicando pérdidas grandes con la posterior especificación de los saldos y con la devaluación. La historia es bien conocida. El problema de fondo en Argentina era que en una economía que estaba muy dolarizada, el Tesoro no podía emitir dólares para atender la demanda de dólares por parte de la gente en tiempos de crisis, con lo cual todos los retiros de efectivo se traducían directamente en una merma de reservas y eso, lógicamente, no hacía más que acrecentar los temores de los que todavía no habían sacado su dinero. En Chipre el riesgo es esencialmente el mismo. La economía y el sistema bancario funciona en euros y acá no hay un gobierno nacional capaz de emitir euros para proveer liquidez a los bancos. Entonces, hay incentivos para sacar el dinero, probablemente ahora más, dado que en dos bancos ya quedaron estipuladas pérdidas concretas para los depositantes, y se trata de atacar esto con controles a los retiros. En el corto plazo, esos límites pueden ayudar, pero parece difícil que esto pueda desmantelarse sin traumas, por decirlo de alguna manera, en el corto plazo, ¿sí? En un horizonte de unas pocas semanas o meses. La experiencia argentina indica que este tipo de medidas o de límites, por el contrario, lo que hacen es alentar todavía más la presión para tratar de sacar el dinero del país, y por eso son difíciles de desmantelar o de dar marcha atrás en este tipo de medidas, ¿no?
A pesar de estos problemas que mencionabas, Tamara, hay quienes argumentan que este tipo de esquema, en el cual hay pérdidas para los depositantes, es mejor igual que un esquema en el cual paga el Estado de Chipre e indirectamente todos los contribuyentes, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa discusión que se está dando?
Sí, a ver, hay un matiz más que refuerza ese argumento, que es que en el caso de Chipre la mayoría de los depósitos, y sobre todo los grandes depósitos, son depósitos de no residentes. Desde esa perspectiva podría argumentarse que es más justo que paguen ellos y no que pague toda la población de Chipre. Además, con este tipo de esquema se combate lo que los economistas llamamos el riesgo moral. Si los depositantes y en general todos los acreedores de los bancos son siempre rescatados, entonces, bueno, eso va generando malos incentivos de futuro, porque parece que la toma de riesgos es gratis, por decirlo de alguna manera. Y eso no es algo deseable nunca en teoría, aunque después en la práctica a veces es difícil imponer las pérdidas. Dicho eso, igual hay que marcar que este esquema en que los acreedores de los bancos y los depositantes pagan no deja al chipriota común, por decirlo de algún modo, libre de pérdidas. Como parte del paquete este de rescate, las cuentas públicas van a tener que ajustarse y eso va a requerir austeridad en el gasto o más impuestos. Ya dijimos que había por delante un panorama recesivo en el país. Y lo otro que no hay que olvidar es que Chipre había centrado su estrategia país en buena medida en convertirse en un centro financiero offshore, ¿sí? Recibiendo cuentas del resto de Europa. Eso claramente se diluye con esta salida y eso probablemente va a costar también en términos de puestos de trabajo.
Para terminar, Tamara, ¿qué impactos puede esperarse a nivel de otros países de la zona euro?
Bueno, ya vimos caídas en la mayoría de las bolsas estas últimas semanas, en particular la semana pasada, y eso es señal de preocupación, aunque también es justo decir que en general no fueron reacciones muy dramáticas. Aún con este rescate, seguimos teniendo en Chipre los problemas que mencionaba recién, ¿sí? Una perspectiva incierta de recuperación económica, un diagnóstico todavía, podríamos decir, un poco gris acerca de la solvencia de todos los bancos del sistema, y también una perspectiva complicada sobre cómo se sale del corralito, y eso lógicamente afecta a Europa. Aunque no se abandone el euro, si hay en un país controles de capitales, un euro en un banco de Chipre obviamente no vale lo mismo que un euro en un banco alemán, así como en su momento en Argentina un dólar depositado en un banco no valía lo mismo que un dólar en efectivo. Y eso deja muy en evidencia lo incompleta que es una unión monetaria si no se acompaña de una unión bancaria y si no hay un encare fiscal conjunto. Por otro lado, Romina, por más que los depósitos pequeños finalmente se hayan protegido, todo esto puede generar corridas bancarias en otros lugares. Y lo otro que puede pasar es que los bancos en otros países periféricos, por llamarlo de alguna manera, empiecen a tener más dificultades para colocar deuda, porque recordemos que los bonistas también pierden en un esquema como este. Entonces, visto así, desde esa perspectiva, Europa con este tipo de esquema, con este tipo de modelo, se puede estar comprando un problema bastante más grande para el futuro.